Según un comunicado del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, la detención de Saddam Hussein no determinará el fin de la resistencia en Irak, que es la expresión de la creciente oposición de la mayoría de la población de Irak a la ocupación y al proyecto de Estados Unidos y de sus aliados de dominación neocolonial del país. Con Carlos Barea, portavoz del comité, hablamos en nuestra conexión semanal.
Con voz. Hoy nuestra atención la va a copar Irak. Desde ayer una noticia se publicita en todos los medios de comunicación, la captura del expresidente iraquí Saddam Hussein, como entre otras cosas el triunfo de los países ocupantes sobre esa legítima lucha del pueblo iraquí que está llevando a cabo contra sus invasores. Y es que aún se nos quiere pues hacer creer, entre otras cosas también, que la resistencia está casi única y exclusivamente compuesta por seguidores de Saddam y terroristas extranjeros con un líder ya capturado, que sería Saddam. Así que, una vez más, hemos preferido que sea el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, a través de su portavoz, Carlos Barea, quien nos oriente y nos ayude a discernir qué de realidad y qué de fantasía pues se ha desprendido y se sigue desprendiendo sobre esta captura. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Encantados de volver a hablar contigo. Y, bueno, vosotros habéis emitido un comunicado en el que valoráis y reflexionáis sobre la captura en cuestión.
Sí, efectivamente, y además, bueno, sin ánimo de ser profetas, no ya en nuestra tierra, sino en Irak, el comunicado que incluye, bueno, pues son dos consideraciones básicas, ¿no? La primera es estimar que se vuelven a equivocar los ocupantes, como se ocuparon cuando cayó Bagdad, cuando ocuparon el país, cuando el 1 de mayo el presidente Bush dio por concluida la guerra. Se equivocará de nuevo al imaginar que se acaban sus problemas, los de los ocupantes, con la captura de Saddam Hussein, del presidente, el expresidente iraquí, ¿no? Ahora hablaremos sobre ello. Y segundo, la consideración, bueno, nuestra repulsa, que yo creo que es muy compartida, del cinismo del presidente Bush, del presidente del primer ministro Blair, del presidente Aznar, incluso algunos miembros de países, de gobiernos de países opuestos a la guerra o de la oposición española, que, bueno, pues muestran su satisfacción ante la captura de un personaje que se puede calificar como se desee, pero desde luego que está siendo calificado precisamente por individuos que han mantenido una política de genocidio explícito y premeditado contra el pueblo iraquí durante 13 años y que han llevado adelante en los últimos meses una guerra de devastación y de pillaje ilegal, ocupando un país también ilegalmente, ¿no? Por lo tanto, todas sus consideraciones sobre justicia, libertad, derechos, sobre la satisfacción que supone la captura de San José, se quedan en eso, en el cinismo de quien esperemos algún día puedan ser también igualmente juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Eso esperamos muchas y muchos, no nos cabe la menor duda. Y en cuanto a ese anunciado, como algunos se han atrevido a decir, casi un anunciado final de la resistencia, o hay también quien ha comentado pues que la resistencia va a sufrir, ha sufrido con esto un duro golpe, al menos psicológico, que va a mermar mucho su capacidad de reacción. ¿Qué opinas?
Bueno, son procesos históricos, de todas formas. Lo mismo que nadie imaginaba que después de la caída de Bagdad, el día 9 de abril, el pueblo iraquí o sectores de ese pueblo pudiesen mostrar su resistencia militar, además, frente al ocupante. Quizás aquí nos encontremos en una etapa de impas, pero bueno, yo creo que esas consideraciones que has hecho se basan en dos premisas que son cuestionables, ¿no? La primera es que Saddam Hussein cumplía un rol esencial en la coordinación, como se ha reiterado, con sus hijos o con el vicepresidente Abduri, en la coordinación de las operaciones de la resistencia, cosa que se descarta, y además los propios norteamericanos, los militares norteamericanos ya lo han dicho, al encontrarse un presidente de Irak escondido en un zulo, sin medios de comunicación exterior. Y la segunda consideración es que no, la resistencia puede que esté mayoritariamente, así lo creo yo, al menos compuesta por elementos basistas, ¿no? Pero también hay otros elementos, nacionalistas, patrióticos, que están retornando a Irak o que están en Irak ya y que están colaborando, participando en acciones de la resistencia. Ni unos ni otros, ni tan siquiera los primeros, los basistas, dependen, yo creo, emocionalmente, como así se afirma, de la situación de Saddam Hussein para continuar la lucha. Y bueno, si supone un golpe, lo mismo que supuso la caída de Bagdad, sin duda ello también permitirá, y puede que sea a la postre, aunque sea terrible decirlo así, positivo, permitirá una recomposición, una reconstrucción, una nueva orientación de un proceso de liberación nacional que, bueno, en los últimos meses, no sé yo si por esa referencia simbólica de un presidente escondido o no, pero que en cualquier caso ha puesto un gravísimo aprieto a los ocupantes y que, bueno, pues se han sentido aliviados parcialmente, y yo creo que muy temporalmente, por la captura de San Hussein, ¿no? Pero incluso ellos mismos, los mandos militares, el teniente general Sánchez, el propio presidente Bush, se están curando en salud ya diciendo que la resistencia va a continuar, al menos por el momento, y yo también lo creo así, sin duda.
Carlos, antes hablabas de esa doble moral de los que condenan precisamente lo que ellos están llevando a cabo en el pueblo iraquí, que después de todo es el que realmente sufre, por un lado y por otro. Y dentro de esa doble moral se podrían marcar también algunas declaraciones en las que se ve también pues la captura como un elemento primordial para acelerar ese proceso de toma de soberanía por parte del pueblo iraquí.
Bueno, pues eso cuando menos se puede calificar de optimista estupidez, ¿no? O de estupidez optimista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si lo que hemos presenciado en estos meses, nada más acabada la guerra, formalmente acabada la guerra, Estados Unidos se dispuso, ya lo hemos dicho muchas veces, a gestionar a su medida, sus intereses hegemónicamente, sin contribuciones ajenas, después de haberse cargado Naciones Unidas y sin ninguna referencia a ningún organismo multinacional, ni tan siquiera la OTAN, la posguerra iraquí. La resistencia ha determinado, y por supuesto sin ninguna previsión inmediata de transferencia de poder a los iraquíes, ni de proceso de democratización interno. La constitución de ese consejo gubernativo en junio fue simplemente, ese consejo gubernativo iraquí fue simplemente una cesión formal ante organismos internacionales financieros que así se lo pedían a la administración Bush, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estos meses? Que la resistencia desbaratado, también lo hemos dicho muchas veces aquí, los planes de los ocupantes, ya obligado a la administración Bush por el coste humano y económico y el poco rédito material que está sacando de ella, a retornar a la comunidad internacional para pedir ayuda, literalmente dinero y soldados, dinero y soldados. Pero la situación ha sido tan desastrosa, ese proceso de lo que hemos llamado internalización ha fracasado igualmente, de tal manera que la administración Bush lo que ha hecho finalmente ha sido, y lo anunciaba en noviembre pasado el propio Bremer, el administrador civil Bremer, y el presidente de turno del Consejo Gubernativo, Talabani, kurdo iraquí, lo que han hecho ha sido saltarse incluso el calendario previsto, cepillarse la previsión de una constitución iraquí, cepillarse el proceso electoral, nombrar o crear un nuevo órgano, una especie de consejo ampliado, que sea el que designe un gobierno interino, que igualmente, sin elaborar ninguna constitución, convoque nada menos que en el año 2005, a finales del 2005, elecciones. Eso es lo que se llama la iraquización, que literalmente ahí os quedáis, al menos en lo que son los aspectos formales de gestión política y securitaria del país, y nosotros vamos a poder intentar replegarlo de la mejor manera posible, ¿no? La captura de San Hussein, en cuanto a lo que ha dicho, por ejemplo, Zapatero, que está derivando sorprendentemente o reculando sorprendentemente momentos en los que lo que menos necesita el pueblo iraquí son dudas, por ejemplo, tras la muerte de los agentes del CNI o ahora, la captura de San Hussein lo único que va a determinar si es que tiene un efecto real de disminución sobre las acciones de resistencia es que la administración Bush se encastille, lo mismo que el presidente Aznar, en sus consideraciones hegemónicas de gestión y de control de Irak, y todavía dé menos participación a los propios iraquíes y por supuesto a la comunidad internacional, a esa comunidad internacional a la que se ha recuperado, a la que se ha recurrido. Es decir, que esa consideración de que la captura de San Hussein va a facilitar un proceso de aceleración de la transferencia de poder o la democratización del país no se basa en ninguna consideración. De igual manera, lo que cabe esperar es más violencia, mayor brutalidad, mayor, a partir de esa autosatisfacción y ese positivismo que ven los ocupantes en la detención de Saddam, igualmente mayor violencia en Palestina. Sin duda, la administración Bush se va a sentir aliviada de la presión que tiene en Irak y va a tolerar, bueno, pues que el presidente Sharon, o el primer ministro Sharon, que ya ha dicho que ha sido un gran éxito para la democracia, él que es literalmente un fascista, bueno, pues le permita en lo que parecía que había sido una actuación más contenida por parte de la administración Bush, pues le permita seguir con su política de tierra quemada en Palestina. Con lo cual, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos para los ocupantes, el panorama para el pueblo iraquí es el peor imaginable. Y desde luego ahí apenas cabe ningún viso, o cabe imaginar ningún viso de pacificación, normalización del país.
Ya sabemos que va a ser juzgado por un tribunal iraquí. Suponemos que eso va a facilitar en un momento dado el que se le condene a pena de muerte, cosa que de ser juzgado por un tribunal internacional no se podría llevar a cabo, ¿verdad?
Bueno, pues sí, eso es así. Lo que pasa que, la formalización de un tribunal iraquí no tiene más sentido que la de formalizar un poder jurídico iraquí, que es el de los colaboracionistas, el de personajes que no tienen ninguna legitimidad, que se han aupado en los tanques estadounidenses para llegar a Bagdad y que ahora se jactan de cómo se ha encontrado al presidente iraquí, cuando ellos no tienen honorabilidad que presentar frente a Saddam Hussein, ninguna, y serán igualmente también sin duda juzgados por su propio pueblo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser una escenificación de fin de una época, que además va a estar protagonizada por estos personajillos que están literalmente vendiendo su país a los ocupantes a cambio de poco, de casi nada. Pues eso, de salir en la foto, de venir a Madrid a ver a la ministra Palacio, ella salir con Aznar en alguna recepción oficial, ¿no? Como esta semana pasada, estos días que están aquí el presidente de turno, al-Hakim, en Madrid, ¿no? Y poco más. Lo que hay que enfatizar y recordar es que Irak, lo mismo que Guantánamo, es ahora mismo un limbo jurídico. No se sabe dónde están, o ya Saddam Hussein, o Tariq Aziz, o Taha Yassin Ramadan, los grandes personajes del régimen, sino no se sabe ni dónde están ni cómo están miles y miles, hasta 17.500 según una comisión independiente iraquí de derechos humanos, que han sido abducidos como si fuese por una nave extraterrestre, por supuesta vinculación a la resistencia. Repito, son hasta 17.500 los que afirma este organismo, que están sin ningún derecho, sin poderse acoger a las convenciones que les considerarían prisioneros de guerra, bajo ocupación, pues sin ningún tipo de protección internacional. Eso es lo que es preocupante, la escenificación que se derive de lo de Saddam Hussein, de la captura de Saddam Hussein y de su juicio, por lo único que pretenderá será, con un espíritu mezquino, vindicativo e inmoral, pues bueno, fortalecer un poco la imagen de un país que no es tal, sino que es un territorio ocupado.
Con voz.
Era Carlos Barea, portavoz del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, en conversación con nuestra compañera Rosa Fernández.